Eric Julien es fundador de la asociación Chendukua y está hoy con nosotros porque queremos saber más de esa historia de restitución de un tesoro que estaba en manos de una baronesa belga y que pertenecía a la etnia indígena de Sierra Nevada, a los Kogis, y que él, a través de la asociación en la que lleva mucho tiempo trabajando para los Kogis, consiguió recuperar y devolver a Colombia. Eric, muy buenas tardes, bienvenido a la W.
Muy buenas tardes, y disculpe que no tengo un español perfecto para hablar con usted.
Ah, tiene usted mejor español que mi francés. Oiga, Eric, antes de ir a la noticia, esta asociación, ¿por qué usted monta esta asociación en Francia de ayuda a los Kogis?
Bueno, es una historia un poco larga. Hace 30 años yo estaba guía de montañismo, se dice, ¿no?
Sí.
Y yo me subí a los picos Bolívar y Colón, que son los picos más altos de la Sierra de Santa Marta. Allá arriba me caí con un edema pulmonar, agua en los pulmones, caí casi muriéndome, y esos indígenas, ¿no? Kogi, me salvaron la vida. Y fue así que me encuentro con ellos. Y cuando yo pregunté, ¿qué puedo hacer para agradecerlos o apoyarlos y gracias porque me salvaron la vida? Ellos me contestaron, por favor, ayúdanos a recuperar nuestras tierras ancestrales. Y desde esta época empecé un camino largo para ver cómo apoyarlos para que recuperaran sus tierras ancestrales. Logramos comprar y entregar 2.000 hectáreas de tierra, en cuales se deforestaron el bosque completo, el bosque primario. Así fue la historia, ¿no?
Bueno, y esa recuperación de la tierra no fue precisamente fácil, quiero recordar, porque allí murió asesinado Gentil Cruz, y después, digamos, hubo bastantes problemas con la guerra, ¿no? Allí.
Bueno, usted sabe mejor que yo que Colombia ha cruzado una época un poco oscura, digamos, y que uno de nuestros correspondientes, un colombiano, un amigo, una muy, muy linda persona que nos ayudaba, fue secuestrada por los paramilitares, ¿no? En la costa, y lo asesinaron en 2005.
Gentil.
No es un Gentil Cruz, no es un camino de flores y de leche, ¿no?
No, desde luego no es un camino de leche y miel que se diría.
Leche y miel.
Que sí. Se diría en la Biblia. Y a partir de ese momento, hace 30 años, a partir de esa historia particular, usted comienza a trabajar a favor de los Kogis y a través de esta asociación Chendukua. ¿Que debe querer decir algo así en Kogi como aquí y allá o aquí en otro lugar? Más o menos.
No, la palabra Chendukua es el nombre de un pueblo que tiene en la ciudad de Santa Marta, donde se capacitan los mamas. Los mamas, que son un poco los caciques o los que manejan un poco la comunidad.
Bien. Y entonces, otro de los elementos, más allá de la recuperación de las tierras, en las que usted colaboró muy activamente, queremos saber la historia de ese tesoro que desde hace 500 años no estaba en manos de los Kogi. ¿Qué tesoro es ese y cómo hace usted para recuperarlo?
Bueno, a veces las cosas se hacen sin buscarlas, ¿no? Un día una señora belga me llamó por teléfono, ella aprendió que estaba trabajando por ahí en Colombia con los Kogi, y me dijo, yo tengo algunas cosas que me gustaría entregar a los Kogi, por favor que venga a visitarme en Bruselas, en Bélgica, donde estoy viviendo. Ya, yo lo estoy esperando. Ah, bueno, entonces me fui hasta allá. Llegué en un hotel particular, una casa grande, una señora de, no sé, 70 años, me abrió la puerta, me llevó en su salón y me abrió una cajita de cartón, y en esta cajita había 17 piezas de oro. Parece que esas piezas venían de Colombia y de la Sierra de Santa Marta, de los Kogi, porque fue una colombiana que viajó a Bélgica hace muchos años, hace 30 o 40 años, para venderlos. Y esa señora, que es la más grande coleccionista, ¿se dice?
Sí, bien.
De piezas precolombinas y de otras culturas en Europa, dijo, no puedo dejar esas piezas, que las fonden, porque la señora quería fondarlas, se dice, para los dientes, ¿no? Y ella dijo, no, eso no se puede hacer, lo compró y lo dejó en un rincón de su casa y lo olvidó. Y 30 o 40 años más tarde me llamó para decirme, esas piezas tienen que regresarse. Y así fue el principio de la historia.
Y tienen que regresarse, y se las dio así voluntariamente, no hubo pago, sino simplemente se sintió, digamos, moralmente obligada para devolverlas.
No sé, ella me dijo que era una historia muy extraña con esas piezas, porque nunca quiso exponerlas, nunca quiso venderlas. La tenía así, en un rincón, y 40 años más tarde me dijo que no, había que entregarlas y que se regresaran en su tierra.
¡Qué bueno!
Entonces así fue la historia, sin pedirme un peso ni nada, y además no había nada, era así, una cosa gratis, ¿no?, digamos, de corazón.
Y estas piezas, teóricamente, tendrían que haber ido al Museo del Oro en Bogotá, pero no han ido al Museo de Oro de Bogotá, sino que han ido para los Kogis. ¿Por qué? ¿Por qué no están expuestas en el Museo del Oro y han ido a parar a las manos, es cierto, de sus legítimos propietarios?
Bueno, hay dos formas de verla, de escuchar la pregunta. La primera forma, digamos, es la forma y el camino legal, que piezas así aparecen en Colombia como piezas robadas y hacen parte del patrimonio nacional de su país, de Colombia. Entonces, el acto normal, el acto legal, digamos, estaba, y lo hicimos así, que el gobierno colombiano, la nación colombiana, registrara esas piezas como patrimonio nacional colombiano. Eso fue hecho por el ICAN, Instituto Colombiano de Antropología y de Historia, que lo registró. Pero después, la legislación colombiana autoriza cualquier colombiano, y los Kogi son colombianos, ciudadanos colombianos, digamos, a recibir la responsabilidad de esas piezas para guardarlas. Y eso es lo que estamos haciendo con el ICAN, para que esas piezas lleguen directamente, pero de forma legal y autorizada bajo la responsabilidad de los Kogi. Y estamos en este camino. Es algo muy, muy nuevo, ¿no? Porque hay que asegurar que esas piezas sean de verdad aseguradas, que no le van a destruir, porque ese es un patrimonio, y al mismo tiempo dejar esa civilización, esa cultura, responsabilizarse. Es algo muy original y muy fuerte, me parece, de parte de su país.
No, muy interesante, es muy interesante. Me gustaría preguntarle, ¿y esas piezas cómo viajaron desde Bruselas hasta Colombia?
Por carpeta volante, se dice.
Sí.
No, lo que pasa es que...
Alfombra mágica, alfombra sí. Voladora.
Armamos un velero que tenía en su vela grande esa palabra Zigoneshi, que en la lengua Kogi, Zigoneshi quiere decir yo te doy, tú me das, entramos en el intercambio. Y la idea era armar un viaje un poco simbólico, pero no fue solamente simbólico, porque salió de Bretaña, en Francia, de las costas francesas, cruzó todo el océano Atlántico hasta Santa Marta, y la idea era que este pequeño velero de 6 metros se regresara hasta Santa Marta para entregar las piezas. Era como un símbolo diciendo, mira, hace 5 siglos el oro salió y era más una relación de América del Sur, de Colombia a Europa, y en una forma no muy simpática, y quisimos cambiar las cosas, cambiar el viaje, reentregando esas piezas en este viaje de Zigoneshi hasta la costa caribe, y así fueron las cosas, y llegaron por este velero pequeño el 25 de febrero en la costa caribe de Colombia. Eso fue un día muy especial.
Me parece que toda la historia es muy muy atractiva. De hecho, hace un tiempo usted escribió un libro que se llama El Camino de los 9 Mundos, ¿no?
Sí.
Eric, y le quería preguntar justamente sobre eso, sobre la riqueza de nuestros pueblos indígenas, y quisiera saber cómo fue que los Kogi lo aceptaron a usted en su comunidad, lo acogieron, aceptaron además que usted arrancara con toda esta misión tan maravillosa que tiene, pero cómo fue, aparte de esa enfermedad que tuvo, que ellos le salvaron la vida, luego después de tanto tiempo llega, vuelve usted a la comunidad y es tan bien acogido, ¿o le costó?
Bueno, yo pienso que los Kogi funcionan como cualquier pueblo humano, como cualquier ser humano, ¿no? Si se arma algunos valores como confianza, como respeto, por ejemplo, respeto es si yo estoy diciendo algo, probarlo, hacerlo, encarnarlo, ¿no? A veces la gente habla y no lo hace. Entonces yo me comprometí diciendo voy a buscar cómo es posible comprar tierra, y 15 o 20 años después ya hay 2.000 hectáreas que fueron comprados. Y eso es algo concreto. Entonces la confianza entre seres humanos es algo que se construye paso a paso, y hoy me siento más cerca de esos hermanos más que Kogi por los valores que compartimos. Y eso es una historia más que todo para mí de amistad, ¿no?
Claro. De hecho, hace poquito, a propósito de una película que estuvo nominada a los premios Oscar, Eric, el abrazo de la serpiente, tuvimos un cierto acercamiento a una de las etnias indígenas de nuestro país. Y usted, que ha tenido la oportunidad de estar tan cercano, por ejemplo, a los wiwas o a los cancuamos, a los arhuacos, también ahí en la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿qué lectura le da a lo que pasa en nuestro país alrededor de, pues, de nuestra riqueza o de nuestros pueblos indígenas?
Bueno, lo que puedo compartirle es que Colombia, de mi punto de vista, que es francés y desde lejos, ¿no?, tiene una oportunidad y una suerte increíble, porque esos pueblos indígenas tienen la riqueza, tienen el conocimiento para vivir más en equilibrio, más en relación, más en conciencia con lo que llamamos naturaleza. Y nosotros, que podemos llamar modernos en las ciudades, que sea en Bogotá o en París o en cualquier ciudad, nos perdimos esta relación de armonía con la naturaleza. Y nosotros sabemos muy bien que no vamos a vivir todos Kogi o todos indígenas, es imposible. Tampoco no podemos quedarnos así en la situación que es la nuestra. Y la COP21, esa reunión que hubo en París hace pocos meses, nos permite saber que hay que cambiar las cosas, ¿sabes? Hay que abrir, para mí, un tercer mundo, y ese tercer mundo, tercera etapa de la historia humana, tal vez podría salir de un diálogo, con mucho respeto con esos pueblos indígenas que tienen este conocimiento, y con nuestros pueblos, digamos, urbanos, que tienen otro tipo de conocimiento. Y ese diálogo, Colombia tiene una suerte increíble de tener tal vez la oportunidad de abrirlo. Pero son preguntas de fondo, son preguntas largas para ver cómo abrimos este diálogo, para inventar qué tipo de historia en el futuro de un país, que sea Colombia, que sea Francia. Yo pienso que los problemas que tenemos hoy de cambio climático o de esos problemas no son colombianos, franceses, suizos o kogi, son más que todos humanos. Y si los seres humanos pueden trabajar juntos en eso, ¿qué más uno puede esperar, no? Claro. Diálogo y fraternidad.
Oiga,
y eso suena muy fuerte en un país como Colombia, con la historia un poco pesada que ha tenido, ¿no?
Sin duda. Eric, uno entiende su, digamos, su cercanía personal, porque unos kogis salidos de no se sabe dónde, en ese momento en la montaña, le echaron una mano y prácticamente le salvaron la vida. Pero ¿cómo usted ha conseguido crear esa asociación en Francia y que tenga docenas de personas que estén echándole una mano en esta asociación Chendukua? ¿Cómo ha agitado usted a los franceses para eso?
Bueno, hubo una vuelta de conferencia en Francia en octubre de 2015, lo que hace pocos meses, uh-huh. Y vinieron más de 6.000 o 7.000 personas a escuchar cuál era el pensamiento, cuál era el discurso, las ideas de esos indígenas Kogi, ¿no? Esas personas. Y además vinieron más de 60 empresarios que pusieron recursos económicos, no solamente bla bla bla, sino recursos para comprar de tierra. Y ellos compraron directamente muchas hectáreas. Eso quiere decir que ese discurso Kogi hoy, pero que puede salir de otra etnia, digamos, otro grupo indígena, es un grupo que tiene resonancia, se dice, que toca,
sí,
un poco el pensamiento de los llamados modernos europeos. Porque hoy aquí en Europa estamos perdidos, buscamos un camino. Y de este diálogo entre miradas diferentes, que sean indígenas y modernas, creo que pueden salir cosas muy interesantes en el campo de la educación, en el campo de la agricultura, en el campo de la medicina, y que eso es un camino del futuro. Y por suerte para usted, tiene esta oportunidad en Colombia. De todas formas, si no hay diálogo, usted sabe muy bien que eso sale de la violencia y no es bueno. Entonces es mejor buscar un camino de diálogo para ver cómo se puede imaginar cómo seguir la historia, ¿no?
¿Cómo?
Es mi punto de vista.
Sí, cierto, escribir el futuro entre todos, línea a línea.
Claro, y por suerte tiene una diversidad en Colombia de paisajes, de cultura, de oportunidad increíble.
Uh-huh.
Hay que aprovechar de eso porque es magnífico.
Sin duda. Eric Julien, qué agradable charlar con usted. Y gracias por ese trabajo tan extraordinario que ha hecho, que está haciendo y que en el futuro seguirá haciendo, por ese diálogo internacional, en este caso, y especialmente vinculado con los Kogis y con otros pueblos de Colombia. Muchas gracias por haber estado.